La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Estamos cuidando de nuestra familia, estamos proveyendo ambientes y climas para que cada uno logre el potencial máximo, desarrollar el potencial máximo que Dios ha puesto en él como parte de su creación. De eso estamos hablando con Claudia Reyes aquí en este espacio de vida familiar. Bienvenida, Claudia.
Hola, y pensaba mientras te escuchaba, Esteban, que no sé si nosotros, pensando un poco como madre, ¿no?, si nos damos cuenta lo que significa que llegue un niño a nuestro hogar, ¿no? Cuando nace un bebé, lo que significa ese nacimiento en nuestra familia, obviamente nos cambia la vida y se nos generan un tipo de vínculo y de relación totalmente diferente, claro, en todo sentido. Pero si, no sé si a veces nos hemos puesto a pensar, seguramente sí, que es un regalo de Dios por un tiempo en nuestra casa para que nosotros ayudemos a desarrollar y logremos que ellos logren alcanzar aquello para lo que fueron creados. Qué importante, qué seria esta tarea como padres. Y además, qué interesante, ¿no? Porque en realidad es una función de acompañamiento y de ayudar a descubrir algo que ya está. A veces los padres nos sentimos como con la obligación de decirles a nuestros hijos lo que tienen que hacer y cómo extenderse hacia el futuro y que ellos a veces hasta cumplan nuestros sueños, lo que no logramos. Sin embargo, Dios les creó con un propósito único y nosotros simplemente tenemos la función, nada más y nada menos, que proveer todo lo necesario a su alrededor y sobre todo a nivel emocional para que ellos logren descubrir aquello para lo que han sido llamados por Dios. Me parece impresionante. Y dentro de esta función, además, la función espiritual, proveer un ambiente espiritual saludable para que ellos logren encontrarse con Dios. Y me parece que a veces esta es una función abandonada por la familia. Algunas familias dicen, yo no voy a educar en religión o en Biblia, o no les voy a hablar de Dios para que cuando ellos crezcan, elijan con libertad.
Grave error, ¿no?
Y esto no está bien, esto es guiarles por el camino contrario, es de alguna forma abrir la puerta para que otros les enseñen cosas que a la larga van a afectar su vida.
La necesidad de buscar respuestas en el ámbito espiritual, si no la encuentran en casa, la van a encontrar en otro lado.
Y a veces también, aún siendo familias cristianas y congregándonos y yendo a la iglesia, no proveemos un ambiente espiritual adecuado para que ellos puedan encontrarse con Dios. A veces por el ambiente en el que vivimos, el clima familiar en el que vivimos, de relaciones con problemas o con violencia o con situaciones críticas entre nosotros, los adultos, y a veces con los hijos también. Y luego vamos a la iglesia y leemos la Biblia y para ellos es una contradicción entre lo que decimos que creemos y lo que vivimos. Entonces esa es una responsabilidad, creo que, central en la vida de la familia cristiana. Dar una imagen coherente entre lo que nosotros creemos, lo que dice la palabra de Dios y lo que les enseñamos a nuestros hijos, sobre todo lo que vivimos. Es más importante lo que vivimos que lo que decimos. Entonces tenemos que pensar en esto y dentro de lo que tiene que ver con el clima afectivo que hablábamos, el clima espiritual que generemos en nuestras familias es muy importante. Que nos vean orar, que nos vean creer, que nos vean confiar, que nos vean comprometidos con la vida espiritual, que nos vean íntegros, que no mentimos, que somos lo mismo en casa que fuera de casa. Esto es ir generando un clima espiritual para que ellos logren encontrarse con Dios. Dios obviamente no se va a limitar por nuestras propias limitaciones. A veces en nuestra familia no se da ese espacio. Yo doy clase en la escuela dominical y le digo yo tengo clase con los adolescentes y les digo, bueno, en mi vida de adolescente, cuando yo iba a la iglesia en esa época, mi familia no era la familia más cristiana, digamos, dentro de lo que uno quisiera como testimonio. Sin embargo, eso no me limitó a encontrarme con Dios. Gracias a Dios, Dios nos busca, Él se revela a nosotros y Él quiere que nosotros le podamos conocer. Pero nosotros como familia cristiana tenemos la obligación y la responsabilidad de transmitir un mensaje que sea coherente, que sea íntegro. Lo que dice la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos para poderlo vivir y cumplir para que nuestros hijos también puedan ver esto. Así que esto también es parte del clima afectivo adecuado, que cuando ellos nos ven a nosotros, nuestra vida espiritual, podamos ser un ejemplo para ellos y ellos puedan buscarnos y reconocernos como personas que realmente podemos afectar su vida a nivel espiritual. También tenemos que proveer relaciones no violentas. En esta época que todo el mundo habla de la violencia en la calle, en el fútbol, en la familia, vieron lo que es la violencia familiar, es impresionante este último tiempo la cantidad de mujeres muertas por violencia familiar, la cantidad de situaciones violentas que se están constantemente encontrando y que vemos en el informativo. Bueno, no podemos nosotros tener relaciones violentas, tenemos que tratar de aprender a convivir sin violencia, y eso desde siempre, desde nuestra forma de hablar, desde nuestra forma de pensar, desde nuestra forma de tratar a los demás, nuestro vocabulario, nuestras relaciones que sean de respeto, de amor, donde podamos educar a nuestros hijos a relacionarse sin violencia. Y esto es todo un aprendizaje, y tal vez la historia de la gran mayoría pueda ser de mucha violencia. Las estadísticas dicen que en nuestro país el 50% de las familias uruguayas han sufrido algún tipo de violencia. O sea que de los que nos están escuchando, la mitad sufrió violencia. ¿Y cuál es el problema? Que si la mitad sufrió violencia, lo más probable es que la otra mitad fue testigo de violencia. Y lo que dicen las investigaciones es que ser testigo de violencia tiene en realidad el mismo sufrimiento y las mismas secuelas sobre la vida, por ejemplo, de un niño, que haber sufrido la violencia. O sea que entonces el 100% de la población vivió violencia. Estamos en una situación tremenda en nuestro país y creo que nosotros como familias, como padres, somos responsables de transmitir vínculos no violentos, una educación no violenta y buscar comunicarnos desde otro lugar. Esto es un proceso de aprendizaje, sí, y a veces necesitamos ayuda porque podemos decir yo no quiero, como he escuchado tantas veces en el consultorio, no quiero, pero me doy cuenta que termino insultando, gritando, golpeando, rompiendo cosas. Y quiero no hacerlo porque yo ya lo viví y me prometí que nunca lo iba a hacer y ahora me descubro haciéndolo con mis hijos. Bueno, a veces necesitamos ayuda y es importante poder reconocerlo y por lo menos empezar a dar algunos pasos para cambiarlo. Si queremos que en algún punto se corte esa situación, porque la violencia se aprende, se repite y se transmite, y el que la aprende la va a volver a repetir. Así que tenemos que hacer cambios. Otro elemento tiene que ver con lo que se llama andamiaje, que es como proveer un puente entre el conocimiento que se tiene y el que se va a adquirir. O sea que partimos de lo que el niño tiene o de lo que nosotros tenemos para alcanzar lo nuevo. Esto es, por ejemplo, reconocer las capacidades que tiene un niño, estimularlas, decirle qué bien que lo hace y generar espacios donde aprenda algo nuevo, pero conectado con lo antiguo, porque el niño aprende desde lo que tiene y eso que tiene le da la seguridad para alcanzar lo nuevo.
Entiendo.
Y esto es importante generarlo en casa. Si nuestros hijos hacen determinadas cosas, podemos sostenerlas, animarlos a que las sigan haciendo y darles la posibilidad de ir alcanzando nuevas metas. Esto les da mucha seguridad, pero también nosotros como adultos. A veces cuando queremos que nuestro esposo o nuestra esposa cambie de conducta, lo que hacemos es criticar la conducta que no nos gusta. Por ejemplo, no me gusta que hagas tal cosa, me molesta esto. Pero ese tipo de acción que todos hacemos, porque nos parece que es la manera más práctica para cambiar algo, en general lo que genera es que la persona no haga los cambios, se defienda. Entonces, ¿cómo logro que el otro pueda hacer esos cambios? Bueno, realmente la crítica, eso lo hemos dicho muchas veces, no es la mejor herramienta para generar un cambio. La forma de ayudar a alguien a cambiar es ir hacia donde la persona está segura, lo que hace bien, y estimular más lo que hace bien y menos lo que hace mal, para que abandone la conducta que no es la conducta agradable.
Porque estamos reforzando lo positivo en la persona.
Claro. Justo esta semana hablaba con una señora que me decía que el esposo estaba muy enojado. Entonces yo le preguntaba, ¿está enojado o está dolido?
A ver la diferencia.
Y entonces ella quedó como así, como, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Yo decía, una cosa es estar enojado, que está defendiéndose, pero tal vez está defendiendo porque está dolido por lo que le dijiste. En realidad tocaste un punto débil y por eso parece que está enojado. Pero en realidad simplemente se defiende por el dolor que tiene. Entonces si vos vas a una persona que está herida y tocas la herida, va a reaccionar. pero necesita que le toques la herida para que se pueda sanar. Por ejemplo, hay que limpiar una herida. Entonces, ¿cómo hago para tocar la herida de una forma que le ayude a sanarse sin que se defienda y no pueda cambiar? Entonces, a veces es acercarse de una manera mucho más suave, no tan directa, no tan confrontativa, y buscar sostener a la persona para decirle lo que necesitamos decirle.
Hacemos una pausa en la charla con Claudia Reyes. Estamos mirando cómo entonces desarrollamos el clima en nuestra familia, el hábitat, el lugar donde desarrollamos las relaciones, para lograr que cada persona alcance el máximo potencial con el cual Dios la ha creado para poder reflejar la imagen del Creador. Ya venimos enseguida.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Un regalo para todo el año. Alimento para el alma, edición 2015. Regálese y regale una guía devocional para toda la familia, una lectura bíblica, una reflexión y su aplicación al diario vivir. Encuéntrenlo en la oficina de RTM Uruguay, Soriano 1335 Casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o pídalo en su librería cristiana más cercana. Alimento para el alma, una producción de Radio Transmundial.
La familia puede ser un lugar es el lugar ideal, pero hay que ver si es el lugar apropiado que le estamos dando nosotros desde nuestra condición de padres, tíos, abuelos, hijos, en fin, todos los roles que cumplimos para que cada uno alcance el máximo potencial con el cual Dios nos ha diseñado, creado y nos ha pensado para vivir en esta tierra. Y estábamos hablando de el andamiaje que los padres construyen alrededor de la persona que Dios nos ha dado para que a través de fortalecer, reforzar, y pensaba en la imagen de un andamio que pone un constructor al lado de un edificio o una estructura que se está desarrollando para darle más elementos que embellezcan, que fortalezcan, que desarrollen esa creación que se está desarrollando.
Sí, y qué compromiso implica esto, ¿no? Uh-huh. Estamos con una postura de trabajo hacia eso que estamos creando o que estamos ayudando a desarrollar. Es como también poner un tutor al lado de un arbolito o de una plantita, ¿no? Cuidándola para que pueda crecer y fortalecerse y luego seguramente sostener a su alrededor otras cosas, otras plantas o los pájaros o lo que sea. Esto es cuidar y acompañar en el proceso de desarrollo que tiene que ver con la vida de nuestros hijos, pero también puede tener que ver, como en el ejemplo que usábamos hace un ratito, con la vida de nuestro esposo o nuestra esposa. Acompañar, buscar la forma de acercarnos, la forma de hablar, la forma de ayudar para que la persona pueda crecer y proponernos esto, ¿no? Es una postura proactiva, pensando, ¿qué puedo hacer para que el otro se desarrolle? Porque cuando el otro crece, crezco yo. Uh-huh. Cuando alguien crece en la familia, crecemos todos. Cuando alguien se estanca en la familia, inevitablemente va a empezar a generar síntomas. Claro. Uh-huh. Y va a empezar a entrampar a todos los miembros de la familia y todos van a sufrir las consecuencias de que uno solo tenga problemas. Entonces, si queremos por ayudar a otros o si por ser egoístas, lo mejor es que todos nos desarrollemos, que todos crezcamos, porque así podemos realmente seguir adelante y disfrutar de la vida en familia. Decías los tíos, los abuelos hace un ratito, y esto tiene que ver con otro elemento que queremos plantear, que es la cooperación. Solos no podemos, necesitamos de los demás. Entonces hay que cooperar. ¿Cómo puedo yo ayudar a otro? ¿Cómo puedo recibir la ayuda? Y a veces esto tiene que ver con reconocer que solo no puedo. Necesito de un abuelo, de un tío, de una tía, de una vecina cercana que nos quiere ayudar, de la iglesia, de los maestros. Necesito del entorno, necesito a veces de un profesional que nos dé una mano, que haga un diagnóstico.
A veces nos creemos muy autosuficientes, ¿no?
Claro, entonces no buscamos ayuda cuando la necesitamos.
No, nosotros andamos bien, no precisamos a nadie, deja que yo me arreglo.
Claro, y quedamos tapando un problema que luego algo que podría ser muy simple termina generando dificultades más graves. Uh-huh. Y a veces en el consultorio uno lo ve frecuentemente, algo que podría haber sido solucionado en una consulta o en dos, termina siendo un proceso de terapia largo porque no se resolvió a tiempo, porque no se buscó la ayuda en el momento adecuado. Entonces, es un poco cuidar y atender lo que todos podemos hacer en esa familia. Y a veces nos damos cuenta, los que estamos afuera, que esta familia tiene un problema. Miramos y decimos, uy, acá hay una dificultad. Busquemos la manera de acercarnos, hablar, mostrar, porque a veces cuando estamos en el problema no nos damos cuenta. Estamos tan
ensimismados.
Claro, a veces angustiados, confundidos. Yo siempre digo que...
avergonzados y no queremos conversarlo,
sí,
también.
Claro, porque nos exponemos. Una vez estaba atendiendo una mamá y la tuve que llamar para en el colegio para decirle que el niño tenía una dificultad importante de aprendizaje. Y cuando vino la señora, tenía tantos otros problemas familiares, de enfermedades, situaciones muy complejas, que yo decía, claro, esta señora no puede ver el problema de su hijo porque tiene tantas cosas para resolver, tanta carga que llevar, que le dijeran que además el niño tenía un problema de aprendizaje era algo más, agregarle más problemas a la situación. Entonces, ¿cómo podemos cooperar para que, bueno, le daremos la información, pero ¿qué puedo hacer para ayudar a que esta persona pueda ir saliendo adelante? Bueno, tal vez de alguna manera le doy un libro para que lea, le acerco algo a la mano para que la pueda ayudar, le doy un lugar de información donde pueda buscar ayuda. O sea, ¿cómo puedo colaborar? Y a veces las formas son las más simples del mundo. Uh-huh. Me quedo un ratito con tus hijos para que salgas con tu esposo a dar una vuelta. Claro. O te ayudo con alguna actividad. Entonces, cooperar para que la familia pueda crecer.
Y eso requiere relaciones de confianza con las personas que nos rodean para poder asumir ese tipo de cosas que nos den las libertades en las cuales podamos todos crecer cooperativamente.
Sí, y acá ves algo que está pasando, que es el egoísmo que muchas personas tienen, ¿no? No, eso me implica un trabajo, o sea, acercarme, generar esto que vos decís, una relación de confianza, estar presente, hay que dedicar tiempo, claro. Es una demanda. Y a veces yo quiero pensar en mí, en mis cosas, en mi tiempo, y no tengo ganas de... hacer
no quiero involucrarme.
Claro. Entonces, bueno, la vida tiene que ver con la cooperación y la vida de un cristiano mucho más. La actividad de servicio tiene que ser parte de nuestra forma de ser y de entender la realidad. Cuando nosotros participamos en la iglesia también es esto, es cooperación, es cuidarnos unos a otros, es atender las necesidades de los demás. Y podemos acercarnos y tratar de generar estos espacios de confianza y de cooperación, de ayuda, pero también en la interna de la familia. ¿Cómo nos ayudamos? Ahora, no es lo mismo que todos tengamos tareas obligadas, que todos nos demos cuenta que estamos ayudándonos unos a otros y que sea parte de la dinámica de la familia.
Sí.
No es que me tengo que hacer la cama, sino que es parte de lo que hago porque colaboro, porque a mí también me hacen la comida y yo me siento y lo disfruto. Y entonces, bueno, qué bueno que mamá no va a tener que hacer la cama porque está cocinando y me va a ayudar. O sea, se cambia totalmente el foco y eso es lo que tenemos que lograr. Pero para eso hay un elemento que tenemos que agregar a este clima afectivo, que es la alegría.
Uh-huh.
Y la alegría también es una postura proactiva.
Sí.
Tenemos que buscar espacios para reírnos, tenemos que buscar espacios de disfrute. Alguien me decía hace unos meses atrás, nos juntamos, antes nos juntábamos para ir al cine. Ahora, como todos tenemos tiempos distintos y actividades diferentes, nos juntamos en casa y vemos películas juntos, como familia.
Uh-huh.
Entonces, buscar esos espacios que nos hacen bien, que disfrutamos, que nos gustan, cantamos juntos, salimos, nos vamos de vacaciones. La alegría tiene que ver con eso, con fomentar espacios donde disfrutamos, donde nos sentimos bien, donde nos sanamos. La alegría, una de las características que tiene es que es terapéutica, nos sana. Entonces, si estamos juntos, nos podemos reír como familia, nos podemos distender, esto genera un nivel de armonía, de cooperación, de andamiento, todo lo que decíamos antes, ¿no? De cuidado, de ver las necesidades muy diferente. Si uno ve la familia reírse juntas, sabe que ya ahí tiene un potencial muy interesante para sanarse. Y por último, quería que pensáramos en un tema importante que tiene que ver con el amor incondicional.
Amor incondicional.
Dios nos ha dado, como dijimos desde el principio, a nuestros hijos con determinadas características, determinadas capacidades, determinadas limitaciones, formas de ser, un tipo de temperamento, con determinadas características. ese hijo o esa hija tiene que ser amado tal y cual es. No tenemos que tratar de modificar la esencia. Sí le vamos a ayudar a desarrollar capacidades, sí le vamos a desarrollar, a corregir lo que está mal, a alcanzar metas, pero la persona tiene que saber que es amada, le vaya bien o no le vaya bien, se haya equivocado o haya tenido éxito, haya fracasado, no importa lo que pase, le amamos y nada va a cambiar que le amemos, aunque se equivoque. Y esto es muy importante y tiene que ver con un elemento que estructura nuestra personalidad. Una persona se puede llegar a desequilibrar emocionalmente si piensa que no le amamos. No hay peor castigo que no amar a alguien. Entonces, cuidado, sobre todo con los niños chicos,
que trae eso, ¿no? Uh-huh.
Mostrarles el amor. ¿Te portaste mal? Bueno, te corregimos, buscaremos la forma. De alguna manera vas a entender que eso que está mal tiene consecuencias, lo vamos a hacer, pero nunca te vamos a dejar de amar. El amor es incondicional. La persona que Dios puso en nuestra familia es un regalo de Dios. Dios le ama de tal forma, dice la Biblia, que dio su vida por nuestro hijo, por nuestra hija, por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que mostrar ese mismo amor que es incondicional. Uh-huh. No importa la conducta que haya tenido esa persona, tiene que buscar la forma y nosotros tenemos que proveer el espacio para que pueda ser restaurada. Esto a nivel familiar. En la iglesia, ni que hablar de esto. Las personas pueden equivocarse, pueden cometer pecado, pero nosotros tenemos que proveer el espacio para que la persona sea restaurada. Después será su decisión, si por quiere supuesto, arrepentirse, no. Si quiere cambiar, si no. Pero nosotros tenemos que proveer un espacio de amor incondicional, porque no tiene nada que ver con nosotros eso. Eso tiene que ver con Dios. Eso es un regalo de Dios para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nosotros mismos. Así que uno de los elementos que decíamos como función más importante para la familia, y si quiere piénselo en estos días, tiene que ver con generar un clima afectivo adecuado y es cuidar las necesidades, sostener emocionalmente, generar una frustración que permita a nuestros hijos crecer, estimularlos adecuadamente, generar relaciones no violentas, estar atentos para que puedan desarrollar sus capacidades. Uh-huh. Que en nuestra casa haya cooperación, alegría y sobre todas las cosas un amor incondicional en el que la persona pueda llegar a encontrarse con Dios y desarrollar una vida espiritual fructífera y saludable. Luego hablaremos de otros elementos, pero creo que con esto nos da para pensar bastante y estar analizando un poquito cuál será nuestra actitud de aquí en adelante y tal vez hacer una lista de estos temas que hablamos y pensar, bueno, ¿cómo ando en esto? A ver, le voy a dar un puntaje. ¿Qué cosas debería trabajar un poco más, un poco menos? Y esto lo podemos hacer todos nosotros, porque todos tenemos áreas en las que trabajar y todos tenemos cosas para mejorar. Así que póngalo en oración, piénselo y tal vez pueda ser algo útil para su vida.
Llegando al final de este encuentro con Claudia, en este espacio llamado Vida Familiar, en que hoy hemos hablado por segunda vez sobre el cuidado de nuestra familia, de los miembros de la familia, para desarrollar el máximo potencial con el que Dios nos creó, queremos invitarla también a tener en cuenta que entre las cosas que ella hablaba, de cooperación, ayuda y todos los demás elementos que mencionaba, usted puede recibir también ayuda del Centro de Consultas Familiares que ella lidera con un grupo de personas que trabajan recibiendo entrevistas, charlas, consultas para poder enfrentar temas que están en este tenor familiar. Si desea poder solicitar su entrevista con alguien del equipo donde trabaja Claudia en este Centro de Consultas Familiares, tome un lápiz y papel o memorice este número telefónico para poder llamar y solicitar su encuentro. De lunes a viernes, de 14 a 18 horas, llame al 2-409-4356. Lunes a viernes, 14 a 18 horas, al 2-409-4356. 2-409-4356. Y con alguien del equipo que lidera Claudia podrá tener una consulta entonces, o con ella misma, para plantear sus diferentes situaciones en este ámbito que hemos hablado. Gracias por acompañarnos, Claudia, y te esperamos en la próxima para seguir charlando de nuestra vida familiar.
Hasta la próxima.
Vida Familiar, con la licenciada Claudia Reyes, es una producción de Radio Transmundial.